desde esa colchada, frenan tus impulsos, duchas de agua fría, pastillas por mil uso, gritas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos se entendieron que estás tronco de atar.
Estamos una vez menos en este absurdo y ridículo programa que ni educa y ni mucho menos entretiene.
Qué va. Es que la gente que nos pueda estar escuchando, más bien la gentuza que nos pueda estar escuchando, adolece de falta de criterio si está escuchándonos ahora mismo. Y venga a decir la palabra escuchar.
Eso sí tienen oídos, claro.
Claro. Tenemos un teléfono muy majo, al cual os recomendamos encarecidamente que llaméis, que es el 112, desde el programa Todo es Mentira, que no sé si lo hemos dicho.
Sí, es un teléfono que siempre arde, y cuyos miembros, cuyos titulares desprenden siempre un gran amor hacia el prójimo.
Claro, es que nos aman tanto, pero tanto, que nos protegen de nosotras mismas.
Claro, que mucho te quiere,
mal te hará.
¿Ves? El refrán popular siempre es infalible en estos casos. Y nada.
Entramos en materia.
Sí, pues para eso estamos aquí, ¿no?
Pues bien, dos inmigrantes se fugan del CIE de Madrid un día antes de su deportación. Pues nos parece muy mal, muy mal.
Hay que ver.
Claro.
Qué desagradecido.
Con lo bonito que es que te deporten.
Claro, encima te ponen a casa y de gratis.
Claro.
¿Qué más quieres?
Hombre, es que la gente es que se queja de vicio, ¿eh? No está contenta con nada.
Sí. y encima le dan también hospedaje gratuito y comida durante el tiempo claro. definido, gracias a la grandiosa generosidad de este maravilloso estado y gobierno.
Claro, hombre. Y, mira, lo bonito que es el estado, sí. y en particular que lo gobierne el PP, eso es más bonito todavía.
Cuidadín, que ahora se ha renovado, ¿eh?
Claro.
Se ha renovado mucho.
Sí.
El que echaremos de menos es el amigo de Marcelo.
Sí, a Fernández Díaz. Sí. Y el angelito guardián que tenía.
Pero que también al angelito lo han mandado al paro.
Sí, se ve que sí. No, supongo que le continuará ayudando a aparcar.
Sí. Bueno, y tendrá más tiempo libre, claro.
Claro.
Sí. Eso sí, supongo que luego se introducirá en cualquier puerta giratoria de estas.
Ah, hombre, evidentemente.
Como manda los cánones.
Como mandan los cánones, peperos. Pues bien, las autoridades españolas han notificado su deportación a 20 de los 39 internos que se amotinaron en el Centro de Internamiento de Extranjeros, CIE, de Aluche, en Madrid, hace dos semanas. Según ha informado este jueves una ONG llamada SOS Racismo. La ONG ha explicado que según el plan previsto por Interior, los agentes conducirán a los inmigrantes este viernes a un barco en Alicante, desde donde partirán hacia Orán.
¿Un crucero?
Argelia. ¡Claro!
Se van en un crucero, joder.
¡Claro! Y luego se quejan de que... ¡Ay! De que es una cárcel, que están ahí encerrados en contra de su voluntad, que después de pasar las canutas para llegar hasta Europa, luego los deportan. Eso son fruslerías, hombre. Con lo bonito que es que te deporten. Sobre las 7 de la tarde. Aunque este mismo jueves, dos de estos sin papeles han logrado fugarse del edificio, según han detallado fuentes de la Jefatura Superior de Policía.
Sí. Sí. Otros que se caracterizan por su gran amor al prójimo.
Claro. Sí. No, hombre, es que nos protegen de nosotras mismas la policía. Hombre. Y luego viene esa chusma con sus camisetas de ACAB, que sin respeto a la autoridad. Que es que, vamos, es que...
Es que
se merecen lo peor.
Sí. Quien cuestiona las fuerzas de seguridad no merece vivir en este maravilloso mundo occidental.
Ahí está. Hombre, ya. El motín del CIE madrileño arrancó a las 10 de la noche el pasado 18 de octubre, tras intentar escapar del complejo sin éxito. Los sin papeles se dirigieron hacia el tejado. Allí permanecieron durante casi 12 horas hasta que desistieron sobre las 9 y media de la mañana. En esta ocasión, las autoridades del CIE de Aluche se han ceñido al reglamento y han notificado la deportación al menos 12 horas antes de que salga el barco.
Bueno, estaban tomando el sol, ¿no? Como si estuviesen en la playa.
Claro, ahí subidos al techo.
Claro.
Claro.
Y algunos hasta ya venían morenos de casa y todo.
Y o los ponen morenos a palos también.
Los rojos. Y luego azules.
Vaya.
Al final acaban del color del PP.
No, bueno, el color del PP es el color más bonito de España, ¿eh? Y volvemos a repetirnos, porque es que se nos repetimos más que el ajo. Menos mal que ya tenemos gobierno, que podrán hacer nuevas leyes. Hombre.
Ah, ¿qué haríamos sin las nuevas leyes?
Claro, endurecer el Código Penal, todavía más, si cabe.
Más recortes.
Más recortes.
Sí.
Que
ya está bien que...
La ley Mordaza, que es muy floja, a ver si la endurecen un poco más.
Hemos estado prácticamente un año aquí sin gobierno. Esto, qué desorden.
Sí, el caos.
Y no quiero decir esa palabra.
No.
Que empieza por A.
No.
Esa horrible palabra.
Esa horrorosa palabra. Y ese horroroso forma de pensar.
No, pensar ya es un horror.
Pensar es un error, sí.
Y un error. Un error y un error.
Y un horror. El incidente saltó rápidamente a la primera línea del debate político. Las ONGs y la oposición denunciaron las nefastas condiciones en las que viven los internos de estos centros. Hombre, ya es nefasta la condición de que te priven de la libertad por la cara. Pero bueno... Y encima te tienen ahí metido en un búnker asqueroso, con barrotes y con malos tratos, pues entonces la cosa se empeora, ¿no? Pero bueno,
Bueno, y aparte sin ningún tipo de... No,
de garantías.
Legal, ni de nada.
Y ni de nada.
Sí, eso sí, pero al menos está en un lugar democrático.
No, hombre, claro, es avanzado. Que es lo bueno que tiene la democracia.
Sí. Eso sí, ¿qué delito hay ahí? Bueno, el que... Aparte del que quiere introducirse.
Pues de ser pobres, ¿te parece poco?
Sí, ya es bastante.
Eso ya es bastante delito.
Sí. Y aparte, claro, para quien comete realmente un delito, pues no lo encierran normalmente, sino es el que manda a construir cárceles.
Claro.
Eso suele pasar.
Claro. Hombre, el delito principal de privar de la libertad a la gente que se busca la vida y que es pobre, pues eso no es delito. Y los ladrones de guante blanco, tipo caso Gürtel, tipo caso...
Bueno, eso, hay tantísimos que
hay
no
tantísimos que es que ya ni nos acordamos de lo tantísimos que hay. Eso, pues, eso es un pasatiempo de los ricos y de los poderosos. ¿Qué pasa? A ver, ¿por qué tiene que haber aquí encima la prensa tiene que meterse con ellos?
Pero si la prensa, aparte con los amigos que son de la prensa, los poderosos.
No, y aparte que eso es para crear alarma social, para que la gente se acostumbre al rollo y diga, buah.
Una prensa, a ver, de la cual son dueños.
No hay remedio al...
Entonces tampoco pueden malmeter contra ellos, siendo los dueños. ¿Quién les paga bueno, si no?
No, pero se meten a lo mejor con la corrupción del PP, pero no dicen nada de la corrupción del PSOE. O se meten con la corrupción del PSOE y no dicen nada de la corrupción del PP.
O la de CiU.
O la de CiU. Bueno, y la de tantos y
no
tantos.
No acabaríamos. Esto sería más larga que la... Más largo la lista de que la lista de los Reyes Godos.
Y de mientras el votante y la votanta, pues dicen, bueno... Son ladrones, pero hacen, ¿no?
Y así va todo.
Y así va todo. La semana pasada, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó una petición dirigida al gobierno para que cierre el centro de Aluche.
Ah, eso estaba en Songwise, cuesta la
son
Carmena.
Son buenos, son...
La Carmena y la Culao, en este caso, la C al cuadrado, hacen un buen dueto, ¿eh?
Sí, sí.
Ah,
claro.
¿Ves? Tienen buena voluntad, quieren cerrarlos, pero no pueden.
Claro.
No pueden.
No, pero así se lavan la imagen.
Sí. Ya se sabe que esta gente, estos muy izquierdistas, que dicen, es que nos gusta luchar desde dentro para transformar, hacer
sí, bueno, ya,
transformaciones.
Ya sabemos, ya sabemos.
Ya sabemos lo que se puede transformar.
Claro.
Cuando se mete uno dentro.
Sí, sí. Bueno, pues acudieron miembros de la Comisión de Interior del Congreso este miércoles al complejo para inspeccionarlo y preguntar a sus responsables sobre lo ocurrido en octubre. Y tres jueces de Madrid ordenaron colocar urgentemente cámaras de vigilancia en el CIE tras las denuncias de agresiones a los internos. Bueno, pero como las cámaras estaban apuntando al techo.
Claro.
Eso no lo dicen.
Bueno, eso suele ser una práctica habitual de las comisarías.
Claro.
Ah, no. No, no ha visto nada, ha visto el techo.
Claro, no ha pasado nada.
Nada, no pasa nada.
No hemos torturado, no.
Se han autolesionado, lo de siempre.
Sí.
Para dejar, o sea,
para dejarnos mal.
Sí, sí, sí.
Cataclock.
Sí, aquí se ha caído algo.
Se ha caído sí. Una lentilla.
Y ahora nos vamos a Colombia.
¡Hala!
Vamos a poner a Fértil Miseria con el tema ¿Qué le queda, soldado? Vamos a hablar sobre las bebidas.
¡Hala!
Genéricamente. Y de un texto de Antonio Salvat Navarro. Que fue un texto, pues, ahí por los años 20, aproximadamente. Pues, ¿qué dice este señor? Dice que las bebidas, habiendo tratado un lugar oportuno, el agua como bebida, ahora nos referimos a todos los demás líquidos propiamente destinados para ser ingeridos mediante el acto que, según pleno concepto vulgar, constituye el beber.
Si el bebercio, bebercio.
El bebercio. Si el doctor Fons, al tratar de los alimentos, hablaba de los apetitos de costumbre y concupiscencia, mejor podría aún considerar a todas las bebidas como instrumentos de apetitos viciosos y de fingidas necesidades. Efectivamente, el agua pura basta.
Ahí está, pero hombre, ya.
A veces no es suficiente. Pero quien una vez haya apaleado un jerez de buena solera, piensa...
Ha pensado que ibas a decir de buena mañana.
Sí. De buena mañana también sienta bien. Es lo mejor para levantarse con ciertos ánimos.
Claro. Un pelotazo de jerez.
Sí, sí.
Y un porro.
Sí, y dice aquí entre paréntesis...
Y ha preparado para afrontar el
desayuno
el día.
Como Dios manda.
Claro.
Sí, eso es lo que se llama cuidarse. Sí. Y quizás piense bien que no hemos venido al mundo para vivir a cartabón y tiralíneas, bajo la austeridad de un régimen digno de seres inanimados, sino que además de estómago y otras vísceras a las cuales fisiológicamente poco importan los néctares, tenemos además imaginación, fantasía, pasión, aladas ninfas del espíritu, siempre dispuestas a quemarse las puntas de sus alas a las antorchas lúcidas de la belleza y del placer. ¿Que los deleites son los fáciles pendientes que descienden hasta la cima del vicio?
¡Ay!
Cierto, el hombre verdaderamente civilizado se debe distinguir justamente por la buena educación de su voluntad y por la íntima profesión de altos ideales, que la harán insumergible por siempre y en la ciénaga de la vileza y de la indignidad. No es mejor el continente por austeridad y fosca antipatía a los placeres que el discreto usufructuario, elegante y fino de los dulces bienes de la tierra.
¿Cómo escribe este hombre, eh?
Sí. Es preferible y de mayor utilidad social el hombre cultamente refinado que el selvático anacoreta y el misántropo fetichista de la privación. Toma ya.
¡Hala ya!
Un lenguaje demasiado elaborado para este programa.
Mucho, mucho.
Y para quien no los pueda estar escuchando. Esto merece algo vulgar.
Sí. Pondremos a los Caco.
Sí.
Y su tema Odio y Dinamita.
Por este orden.
Los conflictos del punk de esta simple transición tu juventud. Con tantas barraceras, pocos y peleas, vives la vida jodiendo. ¡Uah! ¡Anti sistema! ¡Joder, el sistema! ¡Reventarlo! ¡Reventar las leyes! ¡No lo presto! ¡Manifestaciones! ¡Fuego en las calles! ¡Nuestra mala hostia! ¡No queda mal! We'll be right back. una bomba de rojería.
El odio se desecha,
la rabia es dinamita.
Los valores de la fiesta, ya se sabe qué fiesta es, muy superiores al riesgo de su politización. Hombre, la fiesta es apolítica. Claro. Los que la quieren politizar son los que la quieren prohibir.
Los ¡Hala! Cortarrollos.
Los cortarrollos, sí, sí. Los perroflautas.
Perroflautas, piojosos, izquierdosos.
Guarros.
¿Y esto quién lo dice?
Pues Alberto Boadella,
¡oh!
Ese gran hombre.
Qué gran hombre.
Y mejor persona.
Esto está aquí en el Club de los Elegidos.
Claro, es de los, sí, favoritos del
tenemos
programa.
Un retrato también.
Claro.
De él.
Los valores del toreo son muy superiores a los defectos que tratan de sacarle los antitaurinos, que quieren politizar este espectáculo para hacerlo vulnerable, de forma que la representación de la corrida tiene asegurada una larga y exitosa supervivencia.
Maldito totalitarismo.
Claro.
Antitaurino.
Sí. Esto es como, si mandaran ellos, esto sería Corea del Norte.
Sí, sí.
Hombre, esto ha puesto de manifiesto el dramaturgo Albert Boadella, el torero Luis Francisco Esplá y el periodista Miguel Ángel Moncholi en una mesa redonda celebrada hoy en la Fundación Wellington de Madrid con el título La fiesta en la encrucijada, que es una fiesta para ellos, no una fiesta para el toro.
No, yo creo que al toro no le piden permiso.
No, yo creo que al toro no se lo pasa bien en la fiesta.
Es un invitado a la fuerza.
Sí.
Pero el que paga, acaba pagando todo.
Claro, es el que paga
todo el deleite.
Todo el deleite de los demás. Frases determinantes de los tres ponentes. Por ejemplo, la afirmación de Moncholi de que este no es un espectáculo de derechas ni de izquierdas. Sencillamente es el pueblo.
De centro, claro.
Es de extremo centro.
Sí, sí. Como nos encanta el centro, sobre todo el comercial.
Sí. De Boadella, sobre los ataques de los nacionalistas a la fiesta.
Claro, claro.
Porque se creen que así atacan a España. Y de la reivindicación de Esplá del ejemplo francés. En la región de la Camarga, donde conviven ecología, caza, torero y turismo. Muy bonito todo. La ecología, porque sí, son ecologistas, claro. La caza, porque claro, son muy ecologistas.
Y, sí.
El toreo, porque son muy ecologistas.
Más aún.
Y el turismo, pues es
todo es
ecológico al
100%. Sí. ¡Viva la ecología!
Eso. Y el petróleo también.
También es ecológico.
También es ecológico. Es que todo es ecológico,
sí,
es que
sí.
Estos ecologistas de mierda que ya se me ha escapado la palabra, pero es que es verdad.
Sí, sí, es que a veces no, es que no te puedes contener, ¿eh?
No, es que no me puedo contener.
Sí, de la rabia que entra.
Claro. Estos terroristas, perroflautas, que se meten con
Marea Complejinis, como
con
decía,
el petróleo.
Como diría Don Federico.
No es fácil que la sociedad de hoy acepte sin reservas el ritual del toreo, advirtió Boadella. Sin embargo, en su propio rito está el gran valor del espectáculo, dado que la sangre en el ruedo no es ketchup, como ocurre en el teatro, y eso le cuesta entenderlo a muchos públicos. No, eso lo entienden perfectamente muchos públicos.
Precisamente es lo que se busca.
Precisamente es de lo que están en contra en muchos públicos.
Bueno, y los que acuden buscan eso.
Claro, no, los que acuden pues son sádicos de... Bueno, pero ¿qué pasa?
Pero de forma ecológica también.
Son ecologistas, sí. Claro. En todas las artes y costumbres, incluso en la misa, han cambiado los ritos.
Claro. Lo que es una vergüenza, pero estaba mucho mejor las misas de antaño, que el cura se situaba de espaldas a los fieles, y eran en latín.
Ah, claro, sí, como sí. Debería seguir siendo.
Exactamente, eso es muy mal que se haya perdido esa costumbre.
Sin embargo, en los toros no. Apenas hay algún matiz en más de un siglo, y lo demás sigue igual, lo que demuestra la solidez de la corrida, que no necesitan cambiar nada. Aunque, eso sí, abogó Boadella por abundar en nuevos planteamientos en la defensa de los toros, que es que no le quedan le quedan muchos recursos a este gran señor, que es Albert Boadella.
Sí, el cual...
para defender a los toros.
Tuvo que huir de la dictadura nacionalista de Cataluña.
Claro.
Y tuvo que acogerse...
Allá. A la dictadura nacionalista española.
Sí, sí. Bueno, pero ahí es un buen claro. Catalán. Y como se diría, con seni.
Claro.
Sí.
Desde enfoques que apenas ensayan y darían muy buenos resultados, como los puntos de vista ecológicos y medioambientales. No, hombre, si son unos ecologistas.
De la hostia.
¿De la hostia?
Sí, de sí. La hostia que te dan, si
la
los contradices.
Que te dan si los contradices, como claro.
Como los de Tordesillas.
Sí, sí.
Los del Toro de la Vega.
En tono un tanto espiritual y emocionado, Esplá habló con agradecimiento por las aportaciones que le ha dispensado su profesión. Ahora que va todo tan rápido en las relaciones humanas, sociales y mercantiles, me preocupa esa velocidad de vértigo que no te deja disfrutar de tantos placeres como tiene la vida. Lo ven mis hijos en una evolución absoluta del rito del alimento, del amor o de la música. Este es un poeta, ¿eh?
Sí, sí.
La sociedad de ahora prescinde del rito y va a la banalización por el simple objeto... Y yo le debo al toreo no haber banalizado nada en mi vida. Porque, según él, este espectáculo se regodea en el rito y trae a todos, espectadores y actores, la muerte como expresión. Pues que se muera él.
Que se ponga él como el toro.
Claro.
A tolearlo.
Hombre.
Se siente como el toro, a ver que...
Sí, que salta al ruedo sin espolear
sí, sí,
al
sí.
Toro, sin banderillas y sin
caga
nada.
Él de toro, literalmente, ya está.
Claro, y que lo cornee, y sí. eso mira que es bonito,
pues si
¿eh?
Le ponen más, le ponen un disfraz de toro y ya está. Si le
claro.
Ponen un poco más cachondo.
Claro, y el ritual anda que no ganaría.
¿Vale? Más decir que no ganaría.
Claro, sería más divertido.
Sí, y habría mucho también. habría mucha materia. Cárnica.
Bueno, seguimos con lo que dice. Bueno, es que dice tonterías. Bueno, tonterías. No, dice no, verdades como puños.
Que es un sabio.
Sí.
Sí. Un libertario.
Con
de
lo
verdad.
Que no estoy de acuerdo, nunca lo estaré, es con esa superioridad moral que se atribuyen los antitoreo, añadió. Eso no se puede imponer. No, claro que no. El asesinar y torturar a un animal, eso. Estar en contra, eso no se puede imponer. No. Yo, ¿y la libertad? ¿Dónde está la libertad? ¿Eh?
Ah, la libertad es la que yo te diga.
Claro.
Es la libertad.
Hombre, creo que en los toros como un artículo de fe y los taurinos damos un ejemplo de civismo yendo a la plaza y dialogando sobre la corrida al acabar, ya en la calle.
Claro, claro. Hay que ver cómo son estos libertarios, ¿eh? Entre el Sánchez Dragó.
Claro.
Y nos vamos hacia tierras de Castellón a poner a último que cierre con el tema No Veis. No Veis.
Se escuchaba en el deslunado cuando todo estaba callado. Maldecía las mañanas y a gritos nos avisaba. No veis.
Un incendio fue la última que hizo en plena libertad. Los guardias se lo llevaron y a golpes no lo callaron.
Una de las grandes preguntas que siempre, si siempre se ha dicho, la humanidad. ¿Cuánto pesa el alma humana? Pues ¿sabes cuánto pesa? ¿Cuánto? Según dice aquí un listo de estos, un listo de antaño. 21 gramos, ni más ni menos.
Lo justo con bocadillo.
¿Sí? ¿Existe el alma? ¿Es algo físico? ¿Dónde está? ¿Cuánto pesa? A ciencia cierta, algunas de estas preguntas no tienen respuesta. Y el resto tampoco. Y como las preguntas son la base del conocimiento y de la ciencia, estas cuestiones llevaron al doctor Duncan a investigar la existencia del alma. El doctor McDougall, un yankee nacido en 1866, realizó experimentos durante años para buscar la prueba que le llevara a asegurar que existía el alma. Espera, espera, espera.
Es un
segundo. Un segundo, que estás censurada. Venga.
Que creer en el alma y punto.
Ahora,
nada
ahora.
De comprobarlo, hombre. Comprobarlo, eso atenta contra las leyes divinas y de Dios.
Claro.
Tú crees lo que dicen, lo que te dice el cura, y ya está.
Claro, siempre la fe tiene que prevalecer sobre la ciencia.
Claro.
¿La ciencia para qué? La ciencia es algo diabólico que no interesa.
La ciencia es mundana.
Sí, sí.
Sin embargo, todo lo que representa el alma, eso forma parte de lo divino.
Sí, y aparte de realidades que son indiscutibles totalmente.
Son indiscutibles, son dogmas de fe.
Sí, claro.
¿Y para qué tiene que venir un cientificucho de 3/4 a comprobar si hay alma o no? Hombre, tú tienes que creerlo y punto, que lo dice el cura de tu parroquia.
Sí, sí. Pues bien, en concreto intentó determinar su peso, el del alma, ya que así se podría asegurar su existencia aunque no se viera. Varios hombres se presentaron voluntarios para su experimento, hombres que sabían que le quedaba poco de vida. O sea, tampoco arriesgaron mucho. Por culpa del momento justo de la muerte, que sería el alma abandonando el cuerpo y por lo tanto probaría sin duda alguna la propia existencia del mismo. Cuando el primer hombre puesto a prueba murió repentinamente, con la muerte del brazo de la balanza cayó en un toque audible al golpear la barra limitante inferior y permaneció allí sin retornar. Constató en sus notas McDougall. Para volver a equilibrar la balanza, con el hombre recién fallecido aún sobre ella, tuvo que colocar dos piezas de un dólar al peso que había antes de que el hombre muriera. El peso de aquellas monedas era de 21 gramos, y ahí nació la leyenda o idea popular de que el alma humana tiene ese peso. ¿Por qué lo diga él?
Claro. No, no, eso es que es un hombre de poca fe, ¿eh? Mira, porque para hacer un experimento científico con algo tan sagrado...
Sí, y aparte, esa gentuza no tiene ni alma, que lo sepan.
Eso. Sí, seguro
no,
que...
No tienen alma.
Son ateos.
Sí. Y no acaban aquí las sorprendentes conclusiones de este doctor, basadas en sus no menos sorprendentes experimentos. Realizando con perros el mismo procedimiento que hemos descrito, no veo cambio alguno en el peso de los mismos. En el momento de fallecer, y antes que dar por malo el experimento o ponerlo en cuestión, determinó que los perros en concreto, los animales en general, no tienen alma.
No, es que los seres humanos somos superiores.
Claro.
Claro.
Y aparte, un ser humano no es animal, claro.
No, no es un animal, está por encima.
No se le puede.
Claro.
Sí.
Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios.
Sí. Eso sí, un poco... Hay fallos también de fábrica, ¿eh? Porque hay... un poco así defectuosos, pero bueno. No es que yo, pobre infeliz, que admira a los científicos, dude la calidad como tal de McDougall. Pero sí que soy estético con el resultado de sus experimentos, dice el que critica esto. Quizás en algún programa nocturno sobre hechos paranormales tenga más aceptación. Más que nada por el colocón paranormal que a veces se tiene.
Sí, eso es que fumaba mucho, ¿no?
Sí.
Fumaba mucha grifa.
¡Hala!
¡Hala!
Ahora vendrá algo, ¿no? De musiqueta.
Sí. Vendrá un tema de Contamina, que algo queda.
Eso. No pares nunca de Contamina.
No, hay que parar.
Sí.
Porque el progreso no se puede detener.
Afortunadamente nos hacen caso.
Claro. El tema se titula ¡Aye!
¿Eh?
¿Eh? Está llamando a la cabra. Un cura de Albacete coloca una pancarta en su iglesia con una lista de pecados mortales.
Otra vez con la iglesia hemos topado. Es que, ¿qué haríamos en la iglesia?
¿Qué haríamos en la iglesia?
Ya nos jodean el programa. Nos quitan la iglesia, nos quitan luego la sección caca, pedo, culo y pis, y aquí nos quedamos más vacíos que la
mojada. Sí, entonces nos quedamos sin contenido para el programa.
Sí, sí.
Darse a la brujería, espiritismo o adivinación.
Claro.
Entre las faltas por las que un feligrés no alcanzará la salvación o no podrá tomar la comunión.
Muy importante.
Nada de leer el horóscopo en el diario.
Pecado.
Eso es pecado, ¿eh?
Aparte, eso ya fue una encíclica del Vaticano ya en los tiempos finales de Juan Pablo II.
Claro.
Que nunca me cansaré de alabarlo la gran obra que hizo.
Uh-huh.
Sí. Y encima fue canonizado, beatificado por
vía como debe express, ser, claro.
Rápidamente.
Por como debe
autopista
ser.
Autopista directa hacia el cielo.
Claro.
Fue tan bueno que, o sea, el camino que hicieron al cielo otros santos fue un camino que tardaron siglos.
Claro.
En llegar. Uh-huh. Pues él, mira, chulo, en pocos años ya llegó.
Porque él era más santo que los otros santos, claro.
Sí.
Hombre. Bueno, al párroco de la iglesia de San Bartolomé de Viveros, Albacete, se le ha ocurrido la curiosa idea de colocar una enorme lona en la puerta del templo con una larga lista de pecados mortales por las que un feligrés no alcanzará su salvación o no podrá tomar la comunión.
Muy importante.
Claro.
Lo más importante que pueda haber.
Hombre, es que...
está jugando la eternidad.
Claro.
Ni más ni menos.
Claro.
¿Algo más importante que eso? No hay.
No, no hay. Entre los pecados mortales que nos impedirán comulgar o salvarnos, destacan usar de cualquier modo la sexualidad fuera del matrimonio.
Claro.
Ya sea solas
sí. O
con otras personas, aunque haya consentimiento.
Bueno, en este caso, quizás a muchos de su gremio pues no entrarían ahí.
No, esos no. No, pero eso es pecata minuta, eso es pecado venial, ¿eh?
Sí, claro, minuta, porque minutos son.
Sí. Hombre. Ellos pueden hacerlo porque al fin y al cabo ellos son santos varones
sí,
y lo
sí.
pueden hacer. Pero un feligrés cualquiera de la chusma, del montón, ese no. Ese y nada de sexo consigo mismo o sigo misma.
Que si no se queda ciego.
Que si no se queda ciego y le puede salir eso científicamente comprobado,
bueno, ¿eh? Con una misma ya es una monstruosidad. Esto
no,
ya
es que con una misma eso...
Aberrante total y absolutamente.
Eso es una degeneración total.
Sí, sí. Monstruoso es.
Hombre.
Ahí tocándose, ¿no?
No. Que se toque un hombre, eso es malo. Pero que se toque una mujer, eso es...
Inmensamente peor.
Inmensamente peor. Y tanto. O darse a la brujería, espiritismo o adivinación.
Ay, las brujas.
Esa es la competencia.
Mira que la Inquisición no acabo de hacer bien todo el trabajo, que aún quedan algunas.
Sí, claro. De hecho, lo tienes que ver en algunos canales de televisión que se anuncian ahí las pitonisas.
Sí, sí, sí.
El rapel.
Ah.
Es una larga lista de comportamientos desordenados.
Sí.
Que eso lo añado yo, pero son reprobables a ojos del sacerdote vivereño, que incluye algunos que recuerda el catecismo, como no ir a misa, mentir o cometer injusticias. Bah, es igual, eso no pasa nada. No, la cuestión es no tocarse.
Sí, sí,
eso es lo peor.
Y no pensar en ello tampoco, ¿eh?
Y no pensar en ello.
Tampoco
claro.
Hay que ir pensando en eso.
No, tampoco. Sin embargo, hay otros que recuerdan una mentalidad de otras épocas, como el hecho de vivir en pareja sin estar casado o usar anticonceptivos.
¡Ay!
No, aquí los que Dios mande.
Claro.
Claro. Y si tienes 20 hijos, pues esos son los que te ha mandado Dios.
Eso
pues
sí.
Te jodes.
Pero procura no disfrutar lo más mínimo cuando...
No, hombre, claro, con la luz apagada
claro,
y...
Como, sí, el acto reproductivo. Al instante, hazlo rápido. Rapidito, que sí.
Y rapidito.
Sí, sí. Que no se entere nada.
Ahí está. También se recoge la prohibición de emborracharse y drogarse.
¿Y el vino qué?
¿El vino de misa qué? Claro. Y no todo va a ser pecados cuestionables por... Y el botafumeiro.
Sí.
Y no todo va a ser pecados cuestionables por mucho en pleno siglo XXI, sino que también se recogen otros como no pagar sueldos, impuestos y cargas sociales conforme a lo que es justo, bla, bla, bla.
No pagar, o sea, no pagar impuestos también es pecado, ¿no?
No, eso es venial, eso también es pecado venial.
Pero, por favor, ¿cómo...? ¿Cómo va a ser pecado si lo hace gente de bien, lo de pagar impuestos?
Claro, no, es que ellos no pecan.
Sí, claro.
El que peca es la chusma.
Sí.
Y el impuesto religioso, sobre todo, ¿eh? Es no pagar ese impuesto.
Ya lo decía
ya. Eso es pecado mortal.
Sí, una ministra de estas, ya yo qué sé, ya me he perdido. Si era Societa o Pepera. Tanto monta. Que dijo, es que lo público no de nadie.
Claro.
Claro.
Por eso lo cojo yo. Sí. Y hay también aviso para los periodistas. El sacerdote no se ha olvidado del gremio, ya que uno no podrá comulgar ni salvarse si inventa, difunde noticias falsas, chismes y calumnias, según informa Religión Digital. En fin, ha tenido que sacar la pancarta por la polémica que ha suscitado, pero nosotros y nosotras estamos totalmente a favor de este hombre.
Sí, sí, y me ha gustado también el método, ¿eh? Con la pancarta visible en la plaza pública, como Dios
como
manda,
debe ser.
Como siempre ha sido y como siempre tendría que seguir siendo.
Y al pecador, pues a la hoguera, como siempre, como es costumbre y es tradición.
Sí, eso sí, que no desaparezcan, si no nos quedamos aquí huérfanos.
Claro,
por favor.
No, que siga la iglesia.
Afortunadamente
nos hacen caso.
Nos harán caso siempre.
Sí.
Y después de tanta chorrada necesitamos un inmerecido descanso. Y como no, con algunos temas para rellenar un poco y para tomar unos ciertos brebajes.
Eso.
El primer tema será de Vómito. De su primer disco, de ese título que está en euskera, pero que...
Bueno, que no lo sabemos. Sí, también
trapos,
tenemos un euskera rasuradito también.
De trapos que se queman.
Eso.
Y luego el segundo, Los Canarios, Asco. Y los terceros, Mup. Y los cuartos, Alguien que pisa muy fuerte, o sea, Los Pisando Fuertes.
¡Hala!
Que eran de la izquierda, de la margen izquierda del Besós.
¡Hala! Pues venga.
We'll be right back. dar uno más, sería sin quedarte. Es tu sociedad, la cazaban en todas partes, al enterarse de tu historia, te paso por la cárcel, jamás te olvidarás. Mucho tiempo adentro, todo fuera así de igual. Buscaba sin trabajo, quería formar un hogar. Que te paso por la parte, jamás te olvidarás.
Personas de todas las clases sociales se congregan espontáneamente en Madrid para expresar su repulsa contra el terrorismo, asistiendo al entierro de los falangistas Martín Mora Bernaldez y David Lara Martín, asesinados por el comunismo. Este acto fúnebre, presidido por el ministro secretario general del movimiento en nombre del caudillo, ha constituido una imponente manifestación de duelo y al mismo tiempo un espontáneo plebiscito para demostrar la adhesión y lealtad del país en torno a Franco y al régimen de justicia, autoridad y libertad que representa.
¡Hala!
Paraguas, ¿no?
Sí, paraguas, paraguas.
¿Paraguas?
¿Para qué? ¿Para qué?
Para las aguas.
Para las aguas.
Claro.
Ah, sí. Eso me recuerda que tengo que hacer de aguas y me retiro. No hago responsable en absoluto de lo que pueda acontecer.
¡Hala!
Aparezco yo para meter un poco de orden. ¡Nunca acabaréis conmigo! Por muchas estatuas que derribéis. Siempre yo estoy presente en todo.
Y que decapitéis.
Sí, sí.
Bien, miércoles 31 de octubre de 1951. Gran noticia. El problema penitenciario en España está totalmente resuelto.
¡Ah! Claro, claro. Las cárceles llenas, los rojos fusilados.
Claro, pero se va vaciando. Como van desaparecen las cunetas, pues la cosa se vacía, se vacía.
Claro, y sí. Todo problema resuelto.
¿Ves? En 1936, en enero, cuando mandaban los malditos rojos, había 34.500 reclusos. En agosto del 51, cuando se recobró desde hace años la cordura, hay 31.084. 3.000 menos que en el mandato rojo.
¡Hala! ¡Chúpate esa! Stalin.
Pero no aguanto más.
España resuelto totalmente el problema. Totalmente.
Claro.
Me va a matar.
Al finalizar la contienda, o sea, sí, la Cruzada de Liberación Nacional, la población penal española se componía de 270.000 presos, de los cuales 2.800 estaban condenados a muerte. Por la resolución del problema, el Estado español partió del supuesto de que si el trabajo podía servir para cortar rápidamente el tiempo de duración de las penas impuestas por los tribunales de justicia. ¡A pico y pala!
¡Claro!
¡A ser mía!
¡Claro!
¡Sí! ¡Por nuestro corazón cristiano católico!
¡Claro! Eso es amor a Dios.
¡Sí! ¡Ofrecemos la rendición!
¡Ora y labora!
¡Como el Valle de los Caídos! Y vale, después de esta mini noticia que nos orgullece, porque el problema siempre ha estado resuelto, vamos con otros breves. En plano más social, avanzamos 22 años. Nos vamos al viernes 16 de marzo de 1973. ¡Alerta! Se pide la colaboración de los ciudadanos contra el gamberrismo.
Bien.
En pocos días se han producido unos actos de puro gamberrismo, como la rotura de las tercias del alumbrado público del Paseo de la Misericordia, que precisamente no fueron misericordes los que le reventaron a pedradas.
Pero ¿esto qué es? Hombre.
El alcalde hizo un llamamiento a los ciudadanos para que colaboren con las autoridades para evitar la repetición de actos de esta índole, que además de los perjuicios materiales en los aparatos de alumbrado superan las 50.000 pesetas. Nada dicen en favor. Estudié yo. Esos también tuvieron una educación parecida a la mía.
Claro.
Sí, por un lado, el municipio procura atender continuamente la mejora de los servicios, ha de evitarse que una minoría perjudique los intereses ciudadanos con actos como los reseñados. Eso pasa porque la religión, la autoridad paterna se está relajando últimamente. Y eso no puede ser, porque luego los muchachos necesitan mano dura, que claro, luego les da por las melenas, les da por la grifa.
Les da por las ideas comunistas.
Y por el maldito libertinaje. No he querido pronunciar esa terrible palabra.
Enseña billetes verdes y otra vez vuelve a arrimarte.
Billetes verdes, pero qué bonitos son. Esos billetitos verdes siempre dan la salvación.
Si te cansas de ir andando en autobús y tranvía, enseña billetes verdes y en coche irás cada día. Y si tu radio se para y no tienes distracción, enseña billetes verdes y tendrás televisión.
Billetes.
Otra vez aquí, joder, no me dejan ni en paz ya. Pues nada, aquí vuelvo para presentar la sublime sección y a la vez horrible, que es la horterada, que me engrandece a mí materialmente, denigra espiritualmente a cualquier persona, objeto o animal que pueda estar escuchándolo. Y colocaos, ¿qué va a patrocinar hoy?
Patrocinará Busco Trabajo, un tema muy actual.
Yo creo que eso no suele pasar de moda, excepto en periodos de posguerra.
Claro.
Posguerra no hay problema. ¡Hala! Ahí va.
Qué cosas tan tristes que tiene la vida, la plata no alcanza ni para la comida. Con la situación que estamos viviendo, ya más de un fulano se está enloqueciendo. Me fui de travesti a buscar empleo y me rechazaron porque soy muy feo. Ya cumplí 3 años buscando trabajo, me mandan para arriba y de arriba para abajo. Yo estaré dispuesto a cualquier oficio, cuidando pirañas, lavando edificios. Matando zancudos, persiguiendo ratas o desactivando minas quiebrapatas. Yo pego botones y cambio bombillas, cuido pensionados y hago mascarillas. Le tiro las cartas, le leo el tabaco, le tiño el cabello, le afeito el sobaco. Si quiere le sirvo de gato pa'l coche, si no tiene perro le ladro de noche. Persigo ladrones y cargo ataúdes, le traigo razones y llevo saludes. Le busco un perdido, le celo a la esposa y si está aburrido le consigo moza. Lavo calzoncillos, aplico inyecciones, le cuido los niños y pongo condones. Consigo entrevistas, invento disculpas, yo le hago la fila, le pago la multa. Falsifico firmas, le cambio las huellas y soy un experto inflando botellas. Yo hago exorcismos, le espanto al demonio y le ensayo novias para el matrimonio. Yo le cargo el niño, le arreglo el tetero, le saco los gases, le limpio el reguero, le cambio pañales cuando huela feo, después de bañarlo yo se lo asoleo. Cuando esté muy triste yo le calmo el llanto, y si usted no puede yo se lo amamanto. Sirvo de testigo en cualquier asunto, si no tiene pruebas consigo el difunto. Hago de payaso, de contorsionista, domador de tigres o malabarista. Soy todo un experto en asuntos de amor, si no se le para yo le hago el favor. Si a usted por desgracia le faltan las manos, yo podré servirle como fiel hermano. Cuando necesite hacer uso del baño, no se preocupe que yo lo acompaño. Si llegó el momento de hacerlo y no pudo, pues yo se lo saco y se lo sacudo. A maestro pulgas, micos y elefantes, entreno tortugas, preparo purgantes. Le tengo el remedio para la diarrea, con tal que me paguen yo hago lo que sea. Me le tiro a un carro, me le pongo a un tren, me lanzo en pelota del Empire State. Me ofrezco de sapo pa' un experimento, me encierro en la jaula de un león hambriento. Me voy pa' Israel como palestino, por necesidad vendo mi intestino. Y aunque los gringos conmigo se enfaden, me iría a cuidar a Osama Bin Laden. Me lanzo amarrado desde un avión y agarro a mordiscos con un tiburón. Por plata he dormido dentro de una cava, he montado en globo lo que me faltaba. Mostrando mi hoja de vida de ambulo, tan solo me falta ponerme a dar culo.
¡El Marqués de Chorrapelada!
Paciente se tira pedo en quirófano y provoca incendio.
Primero hay que anunciar la sección caca, culo, pis.
Caca, culo, pedo,
que
pis.
Que también se está siendo ya casi un también famosa ya.
Sí, ya es un clásico. Una paciente de 30 años de edad que estaba siendo operada con láser en el cuello uterino en el hospital de la Universidad Médica de Tokio, Japón, terminó con múltiples heridas luego de que se le estampó un gas y provocó un incendio.
¡Joder! A eso es que se le llama un pedo explosivo.
Pues sí. Nunca mejor dicho. Aunque el desafortunado hecho ocurrió en abril, solo hasta ahora se dio a conocer después de que un comité de expertos examinaran el caso para probar que no hubiera materiales inflamables en la sala de operaciones en el momento de la cirugía, según el diario japonés de Asahi Shimbun.
Vamos a seguir con los pedos y ahora nos vamos a Málaga, donde ocurrieron cosas como esta. Una joven soltó un pedo y tuvieron que evacuar el metro. Ni más ni menos, joder.
Otro peligro, peligro de...
Sí, sí.
Bacteriológico.
Me mola el nivel que está alcanzando este programa. Sí. Los pasajeros del metro de Málaga, en España, debieron evacuar una de las formaciones del tren luego que una joven lanzara una flatulencia que intoxicó a todos. Eran casi las 5 de la tarde, hora española, porque esta noticia está... fuentes del hemisferio sur, de concretamente porteñas, porque hablan de subte. Era casi las 5 de la tarde y una alarma fue activada en un vagón de metro de Málaga, por lo que el personal de seguridad se acercó al vagón de donde provenían los gritos y se encontraron con varias personas desmayadas.
¡Hostia!
Y otras movitando y tapándose las vías respiratorias con la ropa.
Ese pedo era de un
terrorismo.
¡Qué crack!
dijo el
pedo más letal de la historia.
Nunca había percibido un olor tan asqueroso, dijo uno de los empleados. Cuando llegué al vagón número 2, me percaté de la gravedad del problema y llamé al maquinista para que detuviera el trayecto y así poder desalojar a los pasajeros, agregó. una joven se dirigió hacia nosotros para decirnos que el olor tan dañino venía de su estómago.
Había comido.
Bebido. Nos comentó que llevaba 7 días bebiendo un famoso vino dulce y que creía... Sería moscatel, digo. Y que creía que este olor tan putrefacto se debía a la ingesta de grandes cantidades.
Un total, ya sabéis, cuidado con el moscatel, ¿eh?
Un total de 17 personas fueron trasladadas a un hospital cercano con un cuadro de intoxicación. Así también, la joven fue llevada al hospital para comprobar su estado de salud. Y cuando la atendieron, volvió a expulsar otra flatulencia. Por lo cual, decidieron separarla del resto de los pacientes para evitar otra situación similar a la del metro.
La pusieron
en aislamiento,
¿no?
Toma, guerra química.
El ataque del imperio letal.
El marqués también es putrefacto.
Sí.
Vamos a poner algo de música.
Pues sí, pondremos a Jaco Paco y su tema Vamos a Más.
Sí.
Como dice el PP.
Vamos a mascar hierba.
El nuevo souvenir de las tiendas en Pekín es aire contaminado para los...
Segundo. Empieza luego.
¿Ya? El nuevo souvenir de las tiendas de Pekín es aire contaminado para los turistas.
¡Qué bien!
Cuando se viaja a algún lugar en el extranjero, es común llevar la maleta de recuerdo, llenar la maleta de recuerdos o souvenirs típicos del país para repartir entre familiares y amigos. Imanes, galletas, tazas, chocolates... Pero, ¿con qué cargar en Pekín? A un empresario inglés afincado en este gigante chino se le ha ocurrido una idea un tanto peculiar. Comercializar aire contaminado en latas, al vacío. Por un módico precio de 28 yuanes, cerca de 4 euros, el turista se puede llevar a su casa aire contaminado de Pekín, una mezcla única de oxígeno y mierda.
Genial.
Entre otras sustancias. En la página web de la tienda está toda la información al respecto de este producto. Dominic Johnson Hill, dueño de la tienda, es el impulsor de esta idea. Le vino a la mente cuando vio que la gente se llevaba de países como Canadá o Australia poco contaminados aire comprimido. La idea de Beijing Air, nombre que recibe el producto, es poder tirar de la pestaña, abrir la lata y dar una bocanada de humo.
Oh.
¡Qué bueno! ¿Qué vas a llevar a casa de Pekín? ¿Un pato laqueado? ¿Una camiseta? ¿Un rollito de primavera? Eso lo añado yo. ¡No! Esto es un regalo ligero y original, señala Dominic.
Y genial.
¿Sí?
Sí, y aquí me se ocurre, por ejemplo, se podría exportar esta magnífica idea también aquí a Barcelona.
¿Eh?
Y donde pasa la carreta entrando por la Mediana o frente del Aslan,
¿ajá?
Pues, o sea, también captura un poco de ese aire tan puro y claro, a la vez añadía otra idea mejor. O sea, reclutar también a la de la noticia anterior para que si tiras un cuesco,
claro,
dentro de ese frasco, mezclamos el humo y el cuesco.
Y claro,
pasado al vacío.
Y tienes ahí un pestazo estupendo.
Lo que tienes es un arma de la hostia de destrucción masiva. Para,
claro.
Que sería terrorífica para cualquier enemigo.
¡Hombre! Es que...
A la par explosiva y biológica y química.
Es que están desaprovechados los recursos. En realidad, yo creo que como producto de exportación, eso pues representaría un gran hito dentro de la industria del souvenir.
Oh, y se podría hacer competencia, saber cuál estaba más putrefacto.
Claro.
Claro. Habría que superarse. Claro. Eso es ecología también.
Claro, aplicada. Eso es ecología. Hostia, aplicada.
Tanto rollo que no gusta los humos. Pues ves cómo son buenos los humos.
Claro. Contra más, mejor.
Y ahora vamos con ancianos que se vengan de su vecino molesto torturándole con la música de Iron Maiden a todo volumen. La venganza es un plato que se sirve frío en un país tan metalero como Suecia. Y en el resarcimiento más doloroso pensaban que una anciana de 71 años de edad y su esposo de 81, que respondieron a los ruidos insoportables que procedían a la casa de sus vecinos mediante la colocación de su sistema de música en el balcón, sonando a todo volumen y a todas horas con Iron Maiden.
Estaban un poco atrasados. Yo creo que deberían haber puesto algo más.
Lo
más,
cual.
Más. Sí. Más greencore o.
Pero lo cual también no deja de ser una forma de tortura, porque escuchar a los Maiden puede ser también terrorífico, ¿eh?
Claro. Pues imagínate que les gusta el heavy a los vecinos.
Sí, sí.
No, yo les recomendaría a estos abueletes que pusieran greencore, que pusieran Cruz, que pusieran death metal y cosas de estas.
Espera, que aún no ha acabado. También colocaron otro equipo IFI en el sótano dirigido hacia la pared del dormitorio del vecino con similar sintonía. Solo queríamos darle a probar un poco de su propia medicina, explicó el marido. Después de ser detenidos por la policía, a pesar de que la mujer dijo a los agentes que tuvo que tomar pastillas para dormir para lidiar con el ruido que hacían en la casa de al lado. La senil pareja se enfrenta ahora a una acusación de acoso por sus hábitos de corte heavy, una ruidosa disputa que ha durado todo el invierno entre estas dos viviendas adosadas en las afueras de Estocolmo, con el volumen de la música cada vez más increciendo, hasta llegar algunos días a las 4 de la mañana. Hasta que un día el vecino, vilipendiado, dijo: me estaban acosando, yo no podía ni vivir aquí. Avisó a la policía, los agentes encontraron que la pareja de ancianos había colocado el sistema de música en el balcón, apuntando al prójimo con una canción de Iron Maiden. En eterno bucle constante, todo el rato repitiéndose la misma canción.
Uy, qué mala leche tenían, ¿no?
Y que ni siquiera es una de las más duras que atesora la banda británica en su discografía. Toma venganza.
Toma ya.
Y luego dice Clau que la sabiduría es un grado. Mejor dicho, lo he dicho mal. Que la experiencia es un grado, quería decir.
Claro.
Lo demás ya viene después. Ahora vamos a poner un grupo de por ahí de las afueras. Vamos a poner el de Spelk con la canción Mike Ike Alone.
Loro revela la supuesta infidelidad de un marido con la empleada del hogar.
El loro chivato.
¿Es un chivato? Es
sí,
el loro.
Sí. Un loro policial.
Sí. La mujer ya sospechaba y las frases del ave confirmaron sus peores presagios.
Claro, claro.
¿Se imaginan acabar en la cárcel por un loro? Pues eso es lo que le ha estado a punto de ocurrir a un hombre en Kuwait, que allá la infidelidad está penada con cárcel.
Ah, en Kuwait es un país de estos que se respetan totalmente los derechos humanos.
Hombre,
y gracias,
claro.
Gracias a la ocupación.
Y las libertades individuales.
Sí, gracias a la gran cruzada yanqui que derrotó al maléfico Saddam Hussein, que era un hombre de Washington, pues se restauró, ¿no?
Claro.
En Kuwait, la democracia, las libertades, igual que en Arabia
Saudí,
igual que en Qatar.
Son amiguetes.
En todos estos lugares.
Esos son países amigos.
Amigos, colega,
claro.
Amigos. Y tienen un chuco que te cagas.
Claro.
Buen súbdito.
Ahí está la cosa. Ahí
pero
está
democrático.
Claro, sí. Democrático al 100%. Al 1000%.
Al 1000%. A infinitamente por cien.
Su loro reveló la supuesta relación que tenía con la sirvienta reproduciendo frases que él le decía a ella. La mujer hacía tiempo que sospechaba de la infidelidad, así que cuando el ave comenzó a repetir lo que había oído fue a la policía con el loro como prueba. Cabe remarcar que el adulterio en Kuwait es ilegal y se castiga con prisión o trabajos forzados. Estupendo.
Pero para ambos sexos iguales, porque
no, la mujer
castiga,
es peor.
Se castiga con prisión al hombre, ya no pueden imaginar lo que era la mujer.
Buah, imagínate. Al final, el presunto infiel tuvo suerte y las autoridades no admitieron las palabras del loro como prueba. No se consideró al ave como un testigo creíble. Qué chivato el loro este. ¿Eh? Sí. Bueno, menos mal que no le dieron crédito. No es la primera vez que un loro saca a la luz de una infidelidad. En 2006, un ave reveló que su propietaria era infiel a su pareja. El loro no paraba de repetir, te amo, Gary.
Y encima no supo sobornarlo con unos... Con algo de comer, estas cosas.
Claro, no lo sobornó suficiente.
Claro, ¿y el loro qué pasa?
Pues el loro se vengó.
Pues ya sabes, repite todo lo que ve.
Claro.
Pues es un loro.
Joder, culo le llaman los astrónomos al sol. Si tus ojos son los soles.
Le prohíben la entrada en todas las bibliotecas sobre la faz de la Tierra por masturbarse en una. Se ve que le ponían cachondo esto de
en la biblioteca.
Libros, de muchos libros juntos. Está un crack.
Sí.
En lo que es posiblemente la más desproporcionada sentencia entre delito y pena, un tribunal de Wisconsin, nos encanta Wisconsin, ha condenado a un joven de 20 años a no volver a entrar en ninguna biblioteca sobre la faz de la Tierra. O sea, parece ser que Wisconsin tiene jurisdicción sobre todo el planeta.
¿Se ve que sí?
Sí, o sea que el planeta está dominado ahora mismo por ¿cómo se llama el gentilicio de los de Wisconsin?
Wisconsinianos.
Pues bien, su infracción, masturbarse en la vía pública, en la biblioteca pública, en Reims, una ciudad del citado estado de Estados Unidos. El sujeto en cuestión, apellido Carter, como el antiguo presidente Jimmy Carter, que creo que aún está vivo, el cual siempre hace...
No, está muerto ya.
¿Eso está, ya murió?
Creo que sí.
Ni lo sé.
Tenía Alzheimer y todo, se murió.
Supongo que habrá muerto, pero siempre era objeto de mofa también entre el Yankee medio, de chistes. Era como aquí antiguamente los chistes sobre Morán. Pues ahí se hacían chistes sobre Carter.
Ajá.
Carter estaba el pasado miércoles en segunda planta de la citada biblioteca, intentando estudiar pero incapaz de concentrarse. Apenas eran las 9 de la mañana cuando el joven hizo realidad su lúbrica fantasía, masturbarse en aquel santuario de la cultura. Pero no estaba solo, como decía, como creía. Una bibliotecaria asistió al lascivo espectáculo. Estaba de pie y en ningún momento trató de disimular. Ala. Declararía posteriormente en el juicio y decidió llamar a la policía. Y aparte con los pegajosos que luego quedan los libros. De estos que cuando se abre se pegan.
Ya.
Sí. Minutos después se presentaba la escena del crimen la unidad policial de Reims. Para entonces Carter había concluido su ofenda a Onan. ¿Sabes por qué estoy aquí? Preguntó el patrullero al joven. Ni idea, contestó este haciéndose el sueco.
Se hacía el longis, ¿no?
Que no sé nada.
No, yo no sé nada.
Sí, esto es una relación simplemente natural.
Yo no fui.
Fue mi mano, que se fue sola. Sin embargo, el joven masturbador no tardó en derrumbarse y admitir su culpa entre sollozos.
He pecado.
Sí, sí. Es la primera vez que hago esto en público, admitió. Faltó añadir.
Pero siempre hay una primera vez, ¿eh?
Es que lo hice porque me ordenó un chico mayor que yo. Mala suerte. En Wisconsin no se andan con contemplaciones ante estos comportamientos depravados.
Eso.
Y el chaval fue conducido expeditivamente a la cárcel del condado. La fianza fue establecida en $1,000. Le salió un poco cara la pajilla.
Sí. Uh-huh.
Al día siguiente, Carter fue condenado a un año de cárcel y $11,000 de multa. Joder, más cara aún. Aunque lograra esquivar la condena con una condición, que no vuelva a pisar ni una sola biblioteca del planeta. Según la sentencia, puede que Wisconsin se esté perdiendo a un brillante científico.
Podría ser.
A un gran escritor.
Podría ser,
pero a cambio
sí.
Puede que haya ganado... Que haya ganado un exhibicionista o un violador en serie. Bueno, de momento no...
Violador en serie, solo porque se ha hecho una paja. Sí. Que exagerado.
Igual es que violó a algún libro.
Sí, podría ser.
Igual salpicó a alguno y lo violó.
Y lo dejó embarazado.
Sí, lo dejó embarazado y se reprodujeron mucho más libros. Claro. Cosa que, claro...
Eso sí que es un pecado.
Eso es muy pecado.
Sobra la cultura, sobra, hombre.
Y más en Wisconsin.
Y más en Wisconsin, hombre.
Eso no les gusta, ¿eh? Que reproduzca libros está muy feo. ¿Ves? Hemos dado con el kit de la cuestión.
Claro.
Sí. Reproducía libros con su esperma.
Música.
pondremos un temilla, y digo temilla porque es muy corto, de Pequeña Oruga Mecánica, titulado Intransición. Despiden a un profesor de español en Estados Unidos por enseñar la palabra culo a sus alumnos.
Y el culo es muy feo queda.
Claro, como si no tuviera todo el mundo uno.
Ah, la gente tiene culos.
Claro. Si no, ¿cómo se sientan?
Claro.
O se tiran pedos.
Y cómo defecan, si no.
Y cómo cagan. Su error fue pronunciar en clase la palabra as, culo. Enseñar este término malsonante a sus alumnos de un colegio de Iowa, Estados Unidos.
Sí, me encanta también, América Profunda.
Claro.
Sí.
Le costó a un profesor de español su puesto de trabajo. Fernando, nombre ficticio del maestro, fue expulsado de una escuela de educación primaria después de que sus alumnos contaran escandalizados en casa las dos nuevas palabras que habían aprendido aquel día en clase. ¡As! Y su traducción en español, ¡culo!
¿Y cómo se supone que deben decir culo al culo?
Pues no sé.
Tendrán que o sea, crear un eufemismo, ¿no?
Pompis.
Sí. Traserín.
Culete.
Sí.
Bueno, culete, eso ya suena demasiado culo. Eso ya es una palabra peligrosa.
Demasiado obscena suena.
Sí. Pagué cara a mi bisoñez, reconoce Fernando, que prefiere permanecer en el economato.
Bueno, el anonimato,
pero es que aquí pone economato.
Ah, economato.
Sí, son estos asesores simpáticos.
Pues ellas están preparando terreno, que están diciendo que como sigas por ahí, la próxima vez irás al economato del truyo, que lo sepas.
A eso.
Y le preparan terreno.
Bien, me parece bien.
A la siguiente, a la mínima, vas ahí, ¿eh? ¿Qué es eso?
Hombre, enseñar estas cosas a los niños.
Vienes a nuestro glorioso país a enseñar obscenidades, pírate.
Hombre.
menos mal que vence Donald Trump, se arreglará las cosas.
Claro. Aunque si vence Hillary tampoco iría mal, porque también es una... Le gusta también intervenir militarmente en el extranjero.
Neocons. Cosa que el Trump dice que él pasa de intervenir en lugares donde no están amenazados directamente. Y
no.
Y que paguen más, dijo.
Hombre,
también,
claro,
¿eh?
Claro.
Y que quien quiera ayuda, que pague más.
Ahí está.
Que ellos no, ya están hasta las narices de tener que salvar el culo a los demás, ¿eh?
Claro, que paguen. Que paguen.
Sí.
Ah. Es que me encanta la carrera presidencial que está viviendo en este en United States.
A mí me encanta, o sea, su pelo también de Trump.
El peinado.
Sí, sí.
Sí, es
su
muy
cara
guay.
En general también me gusta.
Sí, es majo. Simpático. Pues bien. Las partes del cuerpo son un clásico de la enseñanza de un idioma, como los animales o los utensilios de cocina, recuerda el docente, natural de Sevilla. De modo que dibujé un cuerpo humano en la pizarra y escribí los nombres en español de cada parte. Cuando escribí culo, se partían el ojete, con perdón.
Oh.
Pero cuando les expliqué que era as, pude ver la mirada de terror reflejada en sus tiernos ojos. ¿Pero qué pasa, que no tienen culo estos niños?
No.
Y en sus familias
Einstein
tampoco...
En Estado no se tiene culo.
Y sus familias menos, tampoco.
Claro.
Cabe apuntar que Fernando no solo pagó cara su bisoñez, sino también su pobre conocimiento del idioma inglés. As, en inglés, tiene una connotación más cercana al ano español que al culo, cuya traducción estaría más próxima a bottom, posadera. Lo que no quita para que se enseñe bottom más culo, no hubiera provocado a sí mismo el despido fulminante del maestro. Les enseñó la palabra ano.
Entonces es que lo meten directamente. O lo usan o al trullo.
Al trullo, ya directamente.
O a México.
Eso, a México, a la espalda mojada.
Sí, los amigos también de Trump.
Claro. La sociedad norteamericana es sobradamente conocida por su mojigatería, especialmente con todo lo que tiene relación, por remota que esta sea, con el sexo.
Sin embargo, no son tan mojigatos cuando van tirando bombas por ahí, bombardeando países. Para eso no son tantos. O para tirotear.
No, pero para eso no. Hombre, a ver, nosotros somos unos grandes fans del Club Americano del Rifle.
Oh, es que ya me estoy poniendo ya. No sé si podría seguir, ¿eh? Me tendré que ir a una biblioteca.
Sí, vete a una biblioteca.
Bueno, sí, sí.
O al metro. Las nalgas no solo sirven para sentarse, sino que esconden inquietantes posibilidades eróticas para una mente puritana. Cuidadín, ¿eh?
Con la pureza.
Con la pureza. Sí. No, y estos son los más retorcidos que hay, pues porque, como lo tienen tan reprimido, pues les explicas cualquier cosa referente a una parte anatómica del cuerpo, que es el ano,
sí.
Y bueno, ya enseguida piensan barbaridades.
Claro, que del ano nunca puede salir nada bueno.
Claro, ni entrar.
Ni entrar. En todo caso, salir.
Claro.
Entrar nada, ¿eh? Entrar.
Nada, ni nada.
Uy, lo que ha dicho.
Uy, lo que ha dicho. El despido, por tanto, está más que justificado.
Bien hecho. O sea, lo despidieron al final, ¿no?
Evidentemente. Evidentemente y bien hecho.
Sí, sí.
Enseñé estas guarreridas.
Ya aún ha tenido suerte. Que saliese solo con el despido.
Claro.
Menos mal que tenemos los eyaculadores en el más allá. Vamos a poner el grupo de eyaculación post-mortem. Con un tema muy explícito que se titula Me cago en mi puta vida. Hala.
Jodido todos, arráncame los ojos, quiero verlo todo rojo.
Pues bien, pues por fin llegamos a la recta final y diréis, pero capullos, aún os quedan varios minutos, qué pagos y vagas que soy. Pues sí, lo somos.
Lo somos, lo somos.
Permitimos el tiempo, permitimos ese lujo.
Y no sabéis lo bastante lo vagos que es, y vagas que somos.
Y aún hacemos un sacrificio de la hostia, largar tanto tiempo, joder. Y sin joder, más bien estando jodidos por hacerlo.
Claro.
Y las tonterías de siempre, ¿eh? He estado yo.
¿Y yo?
Ah, yo y yo. Jugamos al yo-yo.
Claro.
Y alguien más.
Sí, tengo, y alguien más, alguien más
que,
por ahí.
Que el yo-yo de los años, desde los años 80 del siglo pasado, me parece que pasó un poco de moda, ¿no? Una época también ahí de yoyismo.
Sí.
Pero la cosa me parece que...
Que ya va de baja ya. Olvidó. Va de capa caída.
Más que nada, y luego con todas las innovaciones tecnológicas. También ha estado ahí alguna presencia de
por ahí.
Vete a saber de ni dónde.
Vete a saber.
Algo o alguien.
De ultratumba.
O ni siquiera eso.
Un ente.
Y haciendo honor a nuestra faga. Otra vez. Hecho faga. Iba a decir vacancia.
Sí, fabada. De fabada, a nuestra fabada.
Hostia, pues no iba tampoco mal ahora una fabada.
Sí, la verdad es que sí.
Para luego hacer competencia con.
Y meterse en el metro.
Sí, metérselo en el metro.
O en un ascensor. Claro.
Sí. ¿Ves a lo que estamos obligados a reducirnos para cubrir el tiempo?
Es que, qué poco criterio sí. Y qué poca vergüenza.
Sí. Pasa que nos dan el guión un poco reducido y no llega hasta el final. Al final no nos quedamos.
No, es que perdona. Todo esto está en el guión también. Todas estas tonterías que estamos diciendo ahora están en el guión que nos han pasado los asesores.
Pero eso va a quedar bien de cada audiencia, decimos que...
Que es improvisado.
Que es improvisado y estas cosas. Tonterías, esto es como el rock and roll, es todo mentira.
Claro.
Todo es mentira, ¿cómo se llama esto? También.
Ah, ¿también?
¿Qué esperáis? Si no?
Sí, fíjate. Asociación de ideas.
Sí, siendo un programa de todo es mentira, pues no puedes esperar ningún tipo de coherencia.
¡Hala!
Y todo esto para presentar los últimos temas finales, para reinar esta porquería. El primero de ellos pondremos un grupo de por ahí de tierras gironinas, creo que de Sarria de Ter, que son los Milan Rama. El segundo es Audiencia Nacional, en la cual ya don Baltasar Garzón, ese juez tan prore,
qué majo,
que ahora se dedica a todas las causas más justas y superizquierdistas del mundo.
Claro,
sí, de Norteamérica, sí. Eso sí, hasta aquí la ley antiterrorista, pues, 72 horas, un comunicado.
Ah,
pero
sí.
¿Qué importaba?
No, pero eso que importa ante la grandeza histórica de este personaje.
Sí. Y luego a los Rancid, desde California, grupo que también en los 90 tuvo un gran éxito, pero últimamente tampoco ya se los oye tanto. Y los últimos recursos, por último.
¿Último recurso?
Bueno, sí cabe. Si no, quedará mutilado, como siempre, porque siempre al final queda una canción mutilada por cuestiones de tiempo. Tiempo que nos sobra, lo desperdiciamos, y aún así luego se mutilan.
¡Hala!
¡Hala! Pues hasta otra.
¡Hasta otra!
social.
Subliminal message.